El hueco en el muro.
Y en la red de la diversidad nos encontramos acompañando procesos en el continente entero. En este caso, dentro de poquito, el 7 de febrero, están convocadas elecciones generales en Ecuador, país hermano. Para comprender lo que está pasando en ese proceso electoral ecuatoriano, nos encontramos con Pablo Espina. Pablo, que tiene una larga militancia en organizaciones y movimientos sociales allá en el Ecuador, también es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, integrante de varios grupos de reflexión y de debate. Un gusto tenerte, Pablo, en las radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo y en Batirenda, Zipaztambo.
Oh, muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia.
Mira, yo si preguntase a la gente en Bolivia ahorita, ¿usted se ubica qué hay en términos electorales hoy en Ecuador? Se escuchan tantas siglas, tantos nombres que nos hace falta, para empezar, comprender un poquito cuál es ese escenario electoral ecuatoriano. Así que si nos lo puedes describir y pintar, Pablo, te lo agradecería muchísimo.
Bueno, Ecuador tiene un escenario electoral de mucha dispersión. Por primera vez en casi 200 años, desde el inicio de la República en 1830, hay 16 candidatos presidenciales. De esos 16 candidatos presidenciales, más o menos 3 son los que aparecen en las encuestas con una intención del voto relativamente alto, alrededor de entre el 10, 15 y 20%. El resto, todas las demás, aparecen muy, muy lejos, con 1 o 2%, y un escenario también de mucha incertidumbre, de mucho desconocimiento, de bastante apatía por parte de la población, que está más bien en una situación crítica, desesperada por la pandemia, por la crisis económica que ya venía desde antes, las medidas de ajuste que ha venido soportando desde el inicio del fin de la época de auge económico, del boom de las materias primas, del boom del precio de las materias primas en 2014. Desde ahí hasta ahora se ha habido una sucesión de ajustes económicos, de reducción del gasto público, de despidos, que han empeorado la situación y que han llevado a la población a mirar con mucho escepticismo, con poco interés, las elecciones. Y la pandemia también impone muchas restricciones a la campaña misma, a la posibilidad de que los candidatos hagan concentraciones, de que hagan visitas a los hogares, de que se presenten cara a cara con las poblaciones. Entonces son más bien transmisiones a larga distancia y solamente las personas muy interesadas pueden acceder en la red, en YouTube, en canales alternativos o en la propia los propios medios de comunicación masivos pueden encontrar las opiniones, los programas de los candidatos, y evidentemente la gran mayoría de la población no se decide todavía. Entonces, dependiendo de la encuesta, hay entre un 30 y un 50% de personas que plantean que no, todavía no han decidido su voto, y cuando les presentan, hacen las simulaciones, las encuestas de la papeleta, siempre hay todavía un 25-30% de personas que dicen que van a votar nulo o que van a votar blanco. En realidad nunca ha habido una votación nula o blanca tan alta. Generalmente la votación nula y blanca en conjunto en elecciones presidenciales llega al 8%, 7-8% del total, y por lo del total de votos emitidos. Entonces, por lo tanto, ese porcentaje mucho más alto de voto nulo y blanco indica en realidad indecisión, gente que todavía no sabe por quién va a votar. Entonces el ambiente es de una cierta apatía. A pesar de ello, hay que decir que de todas maneras hay aparte de los 16 candidatos que expresan todo el arco, hay un candidato evangélico, hay un candidato que ya es la cuarta vez que se presenta a elecciones y que en todas las anteriores ha tenido una votación muy baja. Hay personas que han sido prefectos, o sea, gobernadores de diferentes regiones del país. decir, hay un cantante que fue ministro de Cultura de este gobierno y que renunció para ser candidato. Hay un candidato gubernamental que no es el ministro, sino otros. Entonces, hay una enorme dispersión y a pesar de esa enorme dispersión, podríamos decir que los tres candidatos que tienen en realidad mayores opciones son candidatos que representan en realidad tres proyectos bastante distintos. El primero es el candidato del movimiento Creo, que se llama Creando Oportunidades, y el Partido Social Cristiano es el grupo, digamos, el candidato que también ha sido, esta es la tercera vez que se va a presentar a las elecciones, y es un dueño del Banco de Guayaquil, de uno de los bancos más grandes de la costa, un empresario que tiene un programa económico y un programa político conservador bastante cercano a los medios empresariales. La segunda...
Estamos hablando de, para aclararle a la gente, de Guillermo Lasso como candidato.
Guillermo Lasso, exactamente. Ya fue candidato en el año 2013, fue candidato en el año 2017, llegó a segunda vuelta en el año 2017, perdió con Lenín Moreno, y es el candidato, es uno de los candidatos que, opcionados, está dependiendo de la encuesta alrededor del 20% de la intención de voto. La segunda opción es la opción del candidato presentado por el movimiento de Rafael Correa, que tal vez los oyentes bolivianos y las oyentes bolivianas están un poco más enterados de quién es. Fue presidente del Ecuador durante 10 años, era un aliado cercano y un compañero de ruta de Evo Morales, pero a diferencia de Evo Morales no tenía ningún tipo de contacto directo, ni en su movimiento participaba las organizaciones indígenas del Ecuador. Entonces es un candidato que también tiene alrededor de un 20% del electorado y que se presenta como opuesto al candidato Guillermo Lasso. El candidato que se presenta en las elecciones es Andrés Arauz, una persona de 35 o 36 años, fue funcionario de segunda línea o de tercera línea del gobierno de Rafael Correa, prácticamente desconocido, y que ha presentado una campaña básicamente de reivindicación de los 10 años anteriores. Su propuesta del gobierno futuro es decir, que ya lo vivimos en el pasado, es el gobierno de Rafael Correa, es el mismo gobierno que vamos a hacer en los próximos 4 años. Y la tercera opción es la candidatura de Yacu Pérez Huartambel, que fue gobernador electo de la provincia de El Azuay, que es una provincia del sur andino del Ecuador, la segunda ciudad más grande de la sierra. Este es un candidato de las organizaciones indígenas y del partido o del movimiento electoral Pachakutik, que está ligado a la CONAIE, a la Confederación de Organizaciones Indígenas, de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Entonces, es un candidato que se volvió una opción electoral a partir del protagonismo que han tenido las organizaciones de la CONAIE en el levantamiento de octubre del año 2019, un levantamiento masivo en contra de medidas de ajuste neoliberal que había aplicado el gobierno, que era la eliminación de los subsidios o el ajuste de los precios de los combustibles, y especialmente de los combustibles del transporte pesado y del transporte de pasajeros. Fue un ajuste bastante brutal que generó una gigantesca movilización que duró 12 días de un levantamiento nacional liderado por la CONAIE, y la negociación también fue liderada por la CONAIE y fue victoriosa porque consiguió la derogación del decreto de alza de los combustibles. Entonces, a partir de esa gigantesca movilización, la CONAIE y las organizaciones indígenas y el candidato Yacu Pérez se ha colocado como uno de los opcionados. Entonces, los tres representan en efecto opciones, proyectos, sectores sociales diferentes, y son, por lo tanto, alternativas genuinas.
Pablo, para terminar de comprender, nos decías hay 16 candidaturas, En el caso electoral ecuatoriano, también tienen segunda vuelta electoral. Los tres que aparecen con posibilidades de llegar a esa segunda vuelta son Guillermo Lasso, sectores más ligados clásicamente al empresariado, más clásicos de derecha, digamos, Andrés Arauz, que viene del correísmo, como se lo conoce, y Yacu Pérez, que viene del movimiento indígena, del movimiento Pachakutik, de las organizaciones indígenas del Ecuador. De ahí tenemos 13 candidaturas más. ¿Juegan algún rol importante para ir así como picando cositas más pequeñas? ¿Alguna de ellas aparece interesante, aunque tengo una intención de voto pequeño que podría ser interesante en la Asamblea Legislativa? No. ¿Qué pasa con las otras candidaturas?
Todas las otras candidaturas son muy, es muy pequeña la intención de voto en la que aparece, digamos, en las encuestas. Se prevé que va a haber una enorme dispersión en la conformación de la Asamblea Nacional, porque además de que hay muchas candidaturas, muchos partidos, muchos candidatos, hay también un nuevo método de asignación de escaños, que es un método mucho más proporcional. El método de Hunt, que se utilizaba antes en la época de Rafael Correa, que favorecía a las mayorías, se desechó por el método Webster de asignación de escaños, que es mucho más, favorece mucho más a las minorías. Entonces se prevé que, por ejemplo, los asambleístas nacionales son 15, y ahí va a haber una enorme dispersión de votación. No se va a concentrar en las primeras mayorías, sino que una persona con 2% o 3% de la votación puede conseguir un escaño. Y lo mismo va a pasar en las grandes provincias, y se prevé también una dispersión mucho en muchas otras zonas. Por lo cual se prevé una asamblea muy fragmentada. De las 13 candidaturas, como dije, hay de todo tipo. Tal vez se podría pensar que de esas 13 hay tres candidaturas que pudieran dar algún tipo de sorpresa. Una de ellas es la de Isidro Romero Carbo, que es un candidato empresarial también. Fue presidente del club de fútbol más popular del Ecuador, el Barcelona. Es además un empresario que estuvo ligado al Partido Social Cristiano, que es un partido fundamentalmente asentado en la costa y en Guayaquil. Y él se presenta con un discurso muy, muy agresivo y tiene bastantes medios económicos para llevar adelante la campaña. Y por lo tanto se piensa que él podría, si hay alguna sorpresa, una de las sorpresas podría ser él. Un segundo candidato que podría dar una sorpresa es César Montúfar, es un académico de Quito, que fue candidato a alcalde de Quito hace 2 años, en marzo del 2019, y obtuvo el 16-17% de la votación para alcalde. Es una persona de centro derecha, está aliada con el Partido Socialista, y él eventualmente podría arañar una gran cantidad de votos si es que su candidatura despegara. Hasta ahora no ha despegado, pero si lo hiciera, podría arañar mucha votación de Guillermo Lasso en la sierra. Guillermo Lasso es un banquero guayaquileño de la costa. Normalmente la votación que ha tenido en la sierra, que ha sido muy alta, ha sido una votación, digamos así, prestada. O sea, es una votación sobre todo en contra del gobierno y de Rafael Correa, y por lo tanto es una votación que podría irse para otros candidatos. El candidato de la sierra más fuerte es Yacu Pérez Huartambé, el candidato indígena, pero también podría irse eventualmente a este candidato César Montúfar, que digamos, es un académico que está centrando todo su discurso electoral en la lucha contra el combate a la corrupción. Y un tercer candidato que es más o menos conocido, es este cantante, Juan Fernando Velasco, hijo de un conocido sociólogo ecuatoriano desaparecido desde hace 40 años, o sea, muerto hace 40 años, que fue ministro de Cultura, y que es un cantante conocido entre ciertos círculos de la juventud. Es el candidato de un movimiento que ha estado en el gobierno, que se llama, era conocido como Ruptura de los 25, cambió de nombre, pero se ha mantenido con los mismos dirigentes, era la ministra de Gobierno María Paula Romo, una de sus principales mentoras. Entonces, esos son los, si hubiera algunos que pudieran dar una sorpresa, son esos tres. Hay, por supuesto, otros candidatos conocidos que no acaban de entrar a la política, como Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador, o como Gustavo Larrea, que fue ministro de Gobierno, uno de los mentalizadores del partido de Rafael Correa en sus inicios y que se separó relativamente tempranamente de él, y que también está de candidato con su partido Democracia. Sí, o sea, hay figuras viejas de la política. Hay también algún candidato de Izquierda Democrática, que es un partido nacido en los años 70, también socialdemócrata, muy parecido al MIR, boliviano, ¿sí? Digamos, del lado internacional socialista, como Jaime Pazamora, ¿no? Entonces ellos han presentado un candidato presidencial que es un empresario, Javier Hervás. O sea, hay gente que viene antiguamente de la política y hay gente totalmente nueva y desconocida que recién se presenta a las elecciones por primera vez, alentadas precisamente por la dispersión. En medio de la dispersión, en medio de la indignación, siempre puede haber algún tipo de sorpresa o de posibilidad de pescar al río revuelto. Y entonces, en ese contexto de dispersión, se multiplican las candidaturas y todos creen que tienen alguna oportunidad de ganar.
Pablo, para cerrar un poquito esta comprensión de las candidaturas, ¿y qué pasó con el gobierno de Lenín Moreno y sus candidaturas en estas elecciones?
Bueno, Lenín Moreno tiene, se creía que el ex vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, iba a ser el candidato oficial. Sin embargo, seguramente por luego de haber visto cómo estaban las encuestas y de sus verdaderas posibilidades, él desistió. Y ante el desistimiento se presentaron en realidad dos candidaturas cercanas al gobierno. Una es la de este ministro, ex ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, apoyado por este movimiento Ruptura de los 25, que ha estado sosteniendo y apoyando y siendo parte de del gobierno de Lenín Moreno. Y por otro lado está Jimena Peña, que es la candidata oficial de la lista 35, que es la lista oficial del gobierno. Ellos todos tratan de desmarcarse del gobierno porque es un gobierno muy impopular, ha mostrado, no solamente ha profundizado políticas de ajuste, de retroceso en la presencia, digamos, en la existencia de retroceso en los servicios públicos, en la provisión de servicios de salud. Durante toda la pandemia ha mostrado una terrible incompetencia y se han destapado casos de corrupción con los insumos médicos, con la entrega de las construcciones o las reparaciones de hospitales. Entonces, la indignación ante el gobierno es enorme. Y bueno, el correísmo presenta a Lenín Moreno como el gran traidor que abandonó los postulados de su partido y que todos los demás, la prensa y todos los partidos políticos, lo apoyaron de alguna manera. Y por lo tanto se presenta el correísmo como la única oposición verdadera a este gobierno plagado de ineptitud y de corrupción. Entonces eso también le favorece en cierto modo a la candidatura del correísmo, a Andrés Arauz. Sin embargo, las encuestas muestran que su candidatura es estable, tiene una votación fija, que es una votación que prácticamente no sube ni baja, sino que pase lo que pase en la campaña, tiene un electorado fiel. Y ese electorado fiel de alrededor del 20-25% es suficiente en medio de la dispersión para tener expectativas de llegar a segunda vuelta. Entonces la dificultad es cómo se van a mover los electores en medio de la segunda vuelta. Entonces hay tres opciones que podrían entrar a segunda vuelta. Las que aparecen como primeras opciones son la de Guillermo Lasso y la de Andrés Arauz, pero Yacu Pérez está cerca y creciendo en las encuestas y podría dar una sorpresa desplazando a uno de los dos.
Para ir cerrando, porque te iba a preguntar sobre posibilidades en esa segunda vuelta electoral, porque todas las encuestas al parecer van dando que es imposible que alguno de los candidatos llegue a ganar en primera vuelta electoral, o sea, parecería que es muy probable que se va a la segunda vuelta. Guillermo Lasso y Andrés Arauz aparecerían como los mejor posicionados, pero como decías, Yacu Pérez, candidato del Movimiento Indígena Pachacuti, se aproxima como posibilidades. Pero para no hacer ciencia ficción y ver qué va a pasar después, a quién quede en tercer lugar, cómo se moverá su electorado para esa segunda vuelta, más bien quisiera preguntarte, ya para ir cerrando, ¿qué ves tú de positivo? ¿Qué le podemos sacar de aprendizajes a este escenario electoral en Ecuador, que además vino marcado, como decías, con las movilizaciones de octubre del año 2019 y que se han mantenido sostenidas en distintas escalas en Ecuador y han generado modificaciones en los actores sociales y políticos? ¿Qué desde ahí podemos aprender, sacarle de lecciones, pero también qué cosas están aconteciendo en este escenario electoral que más bien hay que mirarlas por la negativa en un escenario como el ecuatoriano?
Bueno, lo que yo veo de positivo es que se ha roto el eje de la polarización de la época del correísmo, en la cual si no estabas a favor del correísmo, estabas obligado o te veías arrastrado a apoyar al banquero, a Guillermo Lasso y a las políticas de ajuste neoliberal que él proponía, y proempresariales. Entonces, el hecho de que ahora haya una tercera opción con oportunidades, liderada por un dirigente indígena que además de tener un discurso bastante renovado, que apela mucho a los temas ambientales, al sentimiento, a la búsqueda de armonía basada en valores ancestrales, en reciprocidad, es decir, un discurso de esa naturaleza. Tiene una trayectoria también de lucha antiminera. Él fue presidente de la Ecuarunari, de la filial de la Sierra, de la más grande de la filial de las organizaciones indígenas del Ecuador. Y como tal, y antes de eso, en la FOA, en la Federación de Organizaciones de la SUAI, se dedicó a resistir contra la explotación minera en el sur del Ecuador. Y contra las grandes concesiones de minería metálica, ya ha intentado hacer dos consultas populares. Finalmente, ahora hay una consulta popular local en la ciudad de Cuenca, que es la ciudad donde él está, digamos, fue elegido gobernador de la provincia, en la cual Cuenca es la capital. Bueno, en esa región, en esa ciudad, va a haber una consulta popular local sobre la minería en cinco zonas fluviales, y hay una, digamos, las encuestas muestran que va a haber una victoria abrumadora de las personas que responden sí, y el sí significa defender las fuentes de agua e impedir la minería en esos lugares. Entonces, Yacu Pérez ha logrado canalizar una opción que antes estaba atrapada entre el correísmo o el sector empresarial. Es como en Bolivia, o estabas con el MAS o estabas con la media luna, y todos los que querían tener una posición en el medio resultaban inviables. Bueno, eso le pasó también al movimiento indígena, que tenía gran capacidad de movilización, pero no lograba cristalizar una alternativa política o una alternativa electoral viable, y ahora por primera vez logra hacerlo. Y esa es la gran novedad del momento, que no hay dos opciones, sino tres.
¿Y dónde están esas cosas que uno dice, pucha, esto no debería estar pasando en este proceso electoral? ¿Qué está sucediendo ahí en Ecuador?
Bueno, lo que pasa es que las elecciones no despiertan expectativas por una razón muy sencilla, y esa razón es que ha habido demasiadas decepciones seguidas, una tras otra, y esas decepciones expresan una dificultad de todo el sistema político de dar verdaderas respuestas a las necesidades de la gente. Estamos en una situación crítica en términos económicos. Mucha de la gente que apoya, por ejemplo, a la alternativa del correísmo recuerda la época de prosperidad y de vacas gordas que fue el correísmo. Pero cuando vinieron las vacas flacas, el correísmo aplicó medidas muy similares de ajuste. Por ejemplo, de tomarse los fondos de pensiones o los fondos de salud desde la seguridad social. Entonces tomó medidas muy similares a las que tomarían cualquier ajuste neoliberal. Entonces, cuando todos los políticos, cuando llegan al poder, hacen exactamente lo mismo, resulta que la gente tiene razones muy justificadas para no creer, para desconfiar de la viabilidad de cualquier promesa. Entonces, la degradación de la política, de la palabra de los políticos, de la fe o de la creencia o de la confianza en ellos, es un aspecto generalizado, es un problema generalizado en todo el mundo, en América Latina y en el Ecuador. Yo te diría que la paciencia de la gente se está agotando y esto puede llevar a cualquier tipo de salida desesperada en el futuro. Entonces, ¿qué es lo negativo? Que se nos van acabando los cartuchos, se nos van acabando, el sistema político se desmorona, todos los partidos del pasado están casi en terapia intensiva, y ¿cuáles van a ser las alternativas viables y en medio de semejante crisis? Entonces, a cualquier gobierno que venga le va a tocar una mano de póker muy, muy complicada.
Pablo, te agradezco muchísimo por este panorama, por desentrañar un poco ese complejo de nombres y siglas que circulan en las informaciones sobre las elecciones en Ecuador, y comprometerte para que después de los resultados electorales del 7 de febrero, pues podamos estar también compartiendo ya el balance, tu análisis de esos resultados del proceso electoral ecuatoriano y las perspectivas. Si estás de acuerdo, pues te tendremos otra vez aquí en la Red de la Diversidad.
Por supuesto, muchas gracias por la invitación, espero que haya sido útil.
El hueco en el muro.